Gálatas, capítulo 5 y verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos en esta sección ya práctica del libro y estamos entrando entonces al tema, a esa parte donde se explica que la santidad también es producida por Dios. No por nuestros esfuerzos, sino también por Dios en nuestras vidas. Tenemos entonces en este verso implicada tres cosas. Ellos se han puesto como cajitas en la pizarra. Tenemos legalismo en uno. En el segundo tenemos libertad. Y en el tercero tenemos libertinaje, ¿no? Entonces, observemos entonces lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Legalismo se refiere a personas que están bajo la ley, que están tratando por sus esfuerzos de agradar a Dios. En otras palabras, la ley enfoca a la persona cuando dice haz, no hagas. Está apelando a la capacidad de la persona de hacer para poder agradar a Dios. Pero en el capítulo 5, verso 1, hemos leído ya, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud se refiere a estar bajo la ley de la cual Pablo les ha estado hablando en este libro. Entonces, ahí hemos visto que Cristo nos hizo libres. Y es importante preguntar de qué nos hizo libres. ¿Cuál es entonces la liberación a la cual hemos sido dado? ¿Hemos sido librados de qué? Y también hay que preguntar para qué hemos sido librados. Y en tercer lugar, algunos pueden pensar que ya siendo libres, entonces pueden hacer lo que ellos desean. Hay libertad. Y esa es entonces una perversión también de lo enseñado por la palabra de Dios. En un libro donde se contrasta la ley y la gracia. Es un tema más que siempre cuando se habla de esto, entonces el judío decía, entonces estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que queremos. Ya no estamos bajo esa obligación que nos obligaba a cumplir. Entonces, tenemos acá esas observaciones que hacían los religiosos. Entonces tú dices, no importa. No importa lo que hagamos porque ahora somos libres. Bueno, siempre ha habido esa acusación, por ejemplo, en Romanos, capítulo 3, podemos notar en el verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunas cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Entonces aquí en Romanos estamos viendo que alguno dice, bueno, Dios es un Dios de gracia. Cuando nosotros entonces hemos tenido mucho pecado y nos perdona mucho pecado, entonces resalta la grandeza de la gloria de Dios en mostrar pecado para con, su gracia para con nosotros, debido a mucho muy pecador que somos. Entonces, por ahí hay alguno que dice, entonces, ustedes están diciendo que entonces hagamos mucho pecado para que así entonces se puede mostrar mucho la gracia de Dios. ¡Qué bueno es Dios! Eso dice Pablo, es una calumnia. O como dice en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, después de ser salvos, en el primer lugar era en cuanto a obtener la salvación. Y si uno comete muchos pecados, entonces Dios es muy grande en tenernos una salvación muy grande. Pero entonces eso no implica que Dios aprueba lo mucho pecado que se hace, ¿no? Más bien está bajo el juicio de Dios. Pero cuando uno va, ya después de ser salvo, ya es salvo por la gracia de Dios, significa eso entonces, y todavía sigue siendo la gracia de Dios hacia los creyentes, en dar lo que nosotros necesitamos, significa entonces que podemos seguir pecando para que se siga mostrando más de la gracia de Dios. En ninguna manera, dice. Esa no es la enseñanza. Eso es lo que Judas llama libertinaje. Los falsos maestros en el tiempo del Señor, cuando habla Judas y habla Pedro sobre los falsos maestros, enseñan que ellos promueven esto. Judas capítulo, bueno, hay un solo capítulo Judas. Judas verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano, a Dios el único soberano y a nuestro Jesucristo. Entonces hay personas que aprovechan, se puede decir, de la gracia de Dios y lo convierten en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es dar rienda suelta a nuestros deseos. En los tiempos de los griegos, usando esto como una comparación, ilustración nomás, había dos sectas. Uno de los libertinos, que decía, bueno, el cuerpo es diferente, por lo tanto lo que hacemos en el cuerpo no importa, con tal que nuestros pensamientos sean buenos. Entonces ellos se daban a gran vida, porque no, eso no es, lo que importa es los sentimientos que uno tiene, pero a la gran vida, hay que gozarla, porque esta vida es así, hay poca, es corta, y comemos, bebemos, vivimos la gran vida porque después morimos, ¿y después qué? Así que hay que darse a la gran vida, ¿no? Había algunos griegos, una secta de los griegos, no judíos, griegos, y decían esto. Pero había otros que eran muy austeros, unas personas muy autocontroladores, porque decían, mira esa fealdad de esas personas, qué horrendas cosas suceden allí. Entonces ellos eran personas muy autocontroladores, hay que controlarse, hay que tener dominio propio, ¿no? Bueno, aquí entre los judíos se puede decir que es igual, porque la Biblia dice que la religión pagana y la religión judía es igual en una cosa, y es que apela a la capacidad del hombre a controlarse. Y eso era el aspecto judío. Ellos podían gloriarse de sí mismos, de que ellos habían producido méritos, ¿no? Entonces, sin embargo, los creyentes somos libres. ¿Pero de qué tenemos que preguntar? Porque algunos dicen, entonces, si ya no estamos bajo la ley, entonces eso quiere decir que ya no tenemos que ser controladores de sí mismos. Tenemos que ser contrarios. tenemos que ser libres. ¿Y sabes qué? Como todavía no tenemos, algunas personas no tienen Espíritu Santo, no entienden que eso es nada más que otro disfraz para el pecado. El yo y su manifestación en vez de la sumisión a Dios. ¿Por qué digo eso? Mira, cuando el mundo habla de libertad, ¿de qué habla? Somos libres, seamos. De la servil esclavitud. Y ya no somos serviles esclavos, somos ahora libres. Pero el hombre cuando piensa de esa manera está pensando en que hay otra persona que lo ha estado dominando y ahora hago mi propia voluntad. ¿Pero es acaso lo que nos enseña la Biblia? Entonces, esto nos hace entender que tenemos que hacer distinción entre estas cosas. Dibujadas acá con esas tres cajas. Tenemos que entender las diferencias. Y este pasaje está diseñado, bueno, está escrito, se puede decir, para hacernos entender esa diferencia. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido entonces llamados con un propósito, por eso dice, ¿por qué vosotros? Es una explicación de lo que viene diciendo anteriormente. El verso 1 es continuado con el verso 13. Entre esos dos versos, los versos 2 al 12, es como un paréntesis. Porque aquí continúa el pensamiento de estar libres. Y una vez más nos preguntamos, ¿libre cree y libre para qué? Cristo nos hizo libres. ¿De qué? En primer lugar, pongamos en claro esto. Dos cosas estoy pensando que la Biblia enseña, de la cual Cristo nos hizo libres. ¿Cuáles son? Ante el religioso judío, está esclavizado la ley debido a estas cosas que lo tiene esclavizado. Primero es la condena del pecado. Y ellos piensan hacer méritos para librarse de esa condena. ¿Verdad? El legalismo, estar bajo la ley, dice, para tener méritos ante Dios, entonces tengo que controlarme mis impulsos. Pero con el fin de que yo pueda alcanzar méritos ante Dios. ¿En qué manera ahora soy libre de eso? Era una esclavitud porque estaba obligado a toda la vida, en cada momento, en cada instante, no sentir nada malo, ni hacer ni decir nada malo, para no ser condenado ante Dios. Y Dios exige una perfección. Entonces era una esclavitud ansiosa de ver que en ningún momento, en realidad se convirtió en una ansiedad de qué dirán de mí, no qué dirá Dios. Lastimosamente la religión viene a ser eso. Porque ante Dios siempre vamos a estar fallos, siempre faltos en cuanto a nuestros méritos. Pero en cuanto a los hombres, aunque sea, tratamos de que se nos vea bien. Pero la muerte de Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Ya no es cuestión de que hagamos méritos para alcanzar la salvación, porque Cristo ya sufrió la condena por nuestros pecados. Eso me libra de esa ansiedad de buscar de que yo tengo que cumplir para ser salvo. Porque ya soy salvo por la obra de Cristo. Soy libre de la condena del pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su obra, Dios nos ha justificado. Ha puesto toda nuestra condena sobre Cristo. Ya no me preocupo de que pueda yo salvarme, porque ya tengo un Salvador. Soy libre. Por lo tanto, con respecto a esto, soy libre de esa ansiedad de cumplir la ley con el fin de salvarme. Soy libre de eso. En segundo lugar, ¿de qué más soy libre? En cuanto a la vida diaria, el ser humano es esclavo al pecado. Y por lo tanto, por más buenos deseos que tenga, no puede vivir una vida santa. Debido a que el que comete pecado, esclavos del pecado, como heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán, tal palo, tal astilla, de tal raíz, tal fruto, y solamente, como somos de raíz pecadora, producimos solamente frutos de pecado. Por lo tanto, hay una incapacidad, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, de poder producir para Dios. Pero, en la muerte de Cristo, Él condenó al pecado en la carne, para que yo pueda ser libre de esa esclavitud de pecado, liberarme para vivir para Dios. Liberarme para que pueda, por medio de Cristo, por su Espíritu en mi vida, llenarme de tal manera que ya no soy esclavo de pecado, sino puedo vivir en una forma que agrade a Dios. Entonces, ya, digamos, no estoy buscando en mis propios recursos, viendo si cumplo una ley o no. Porque no se trata ahora de mis recursos de cumplir una ley, ya soy libre de ese sistema. Ahora es un sistema de vida que surge a través mío y produce las mismas cosas sin necesidad de que yo esté viendo a ver si yo estoy cumpliendo suficiente. Soy libre de esa ansiedad también. Pero, ¿libre para qué? Para poder, primeramente, ser libre de mi condena, pero también en esta sección práctica estamos preocupados en poder vivir en una vida que agrade a Dios, no para buscar mi salvación, sino simplemente porque deseo agradar a Dios. El inconverso no puede agradar a Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sin embargo, lo que la ley no pudo hacer, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne en la cruz, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Cristo, viviendo por su Espíritu en nosotros, produce las mismas cosas en nosotros. Es un sistema de vida diferente. Esta libertad a la cual hemos sido llamados es la libertad que Cristo tenía cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él vino a hacer la voluntad del Padre. Era libre para hacer la voluntad del Padre. ¿Acaso había algún problema en la vida del Señor que impedía que Él pueda hacer la voluntad del Padre? No, era libre para hacer la voluntad del Padre. Esa es la libertad a la cual hemos sido llamados. Libertad para hacer la voluntad de Dios. Para poder vivir como Dios quiere. Pero, por lo tanto, Dios, en la primera caja de la flecha que dice, hemos sido sacados del legalismo para la libertad, ¿no? Es una flecha que regresa, que está con X. No estamos en libertad para volver. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Ahora, hemos sido librados, dice en el verso 13, porque vosotros, énfasis sobre ellos, la palabra vosotros es enfática, dando a entender que ellos en comparación a los judaizantes. Vosotros, hermanos, eso se trata solamente para personas creyentes, que han nacido en la familia de Dios. Pero para algunos creyentes nomás, todos aquellos que se pueden clasificar como hermanos, que tienen la vida de Dios, que han nacido en la familia de Dios, ¿a aquella persona se dirige aquí? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esta palabra a es una preposición también gráfica que significa que a libertad, y la palabra a es poner algo encima de una caja. Tengo aquí una caja, ¿no? Y tengo la Biblia acá encima de la caja. Dios nos ha colocado en libertad, ¿en qué sentido? Que nosotros podemos vivir en base a esa libertad. Nosotros somos como esa Biblia encima de la libertad. Nuestra base es libertad. La base de nuestra vida ahora es libertad del pecado, la condena, para poder ahora ser libres para vivir para Dios. A eso nos ha llamado Dios. Nos ha llamado entonces para basar nuestra vida en la vida de libertad que Dios quiere para nosotros. Esas son las buenas noticias que a las cuales hemos sido llamados. Fuiste llamados. Tiempo pasado, y es un hecho histórico en nuestras vidas, cuando fuimos llamados y hemos creído, hemos sido nacidos en la familia de Dios, ahora somos hermanos. ¿Quién tomó la iniciativa en esto? ¿Nosotros? ¿Pudimos tomar la iniciativa? No. Fuiste llamados. Dios tuvo la idea de llamarnos. Dios nos llamó. Y algunos de nosotros hemos respondido. Nos detenemos allí y preguntar, ¿has respondido al llamado de Dios? Para que tú puedas ser hecho hijo de Dios y ser llamado hermano con los que son hijos de Dios. Es un llamado que Dios hace a esa libertad. Ese es el plan de Dios. Hemos sido llamados a vivir en base encima de esa caja de la libertad. Con la libertad como nuestra base de vida. ¿Entendemos eso, no? Que la base de nuestra vida es la libertad. Pero tan sutil es el corazón humano que aún después de convertido tenemos todavía una naturaleza pecaminosa que muchas veces permitimos que nos engañe y pensamos que eso significa que voy a hacer lo que a mí me da la gana, como dicen en Ica, o acá en Lima dicen me venga en gana algunos. ¿Esa es la vida? ¿Esa es libertad? ¿Libertad para lo que yo quiera? Eso es lo que enseñan los falsos maestros. Que convierten en la libertad en libertinaje. Por eso dice acá en Gálatas 5:13, solamente, cautela, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dios nos ha dado libertad para pecar. Y vivir para el yo es pecar. Vivir para mis gustos, mis placeres, es pecar. Para esto murió y resucitó Cristo, para que ya no vivamos para sí. Es parte de nuestra vida pasada, el pecado de nuestra vida pasada, vivir para sí. No uséis entonces. ¿Cómo? La palabra cómo es como esa flecha que viene aquí de la libertad al libertinaje. Como ocasión, como punto de partida para argumentar y decir, ahora puedo vivir como yo quiero. Hacer lo que yo quiero. Porque estoy en libertad. Si no, hermano, me estás obligando, eso es legalismo. Así es. Hemos sido llamados a libertad, pero no a pecar. No a vivir como nosotros queremos. No a vivir como nosotros decidamos, sino como estar bajo el mando más bien de Dios. Esa es la libertad la cual Dios nos ha dado, que no podemos hacer con inconversos. ¿Puede el inconverso vivir bajo el mando de Dios? No puede. Es rebelde. Es enemistad contra Dios. No se sujeta ni tampoco puede. Es esclavo a su rebeldía a Dios. Por lo tanto, la libertad es esa esclavitud a vivir rebeldes a Dios. A una libertad ahora puede someternos a Dios. Entonces, es como volver otra vez a la vida pasada, a una vida de libertinaje, pero vestida de religión, de gracia, entre comillas. Qué sutil son algunos cristianos. Pero ojo, esta sutileza nos puede marcar como falsos maestros. Cuando Pedro habla de esto, en su segunda epístola, cuando habla de los falsos maestros, mira lo que dice. En segundo de Pedro, capítulo 3, primeramente, y verso 16. Cuando habla de Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, o sea, escrito, dice el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, estos aprovechadores, como son cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Sabes lo que es torcer? Tuercen. Toman la enseñanza, quizás un poco difícil de entender, pero como algunos no lo entienden, aprovechan de esa confusión para torcerlo a su manera, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el capítulo 12 de 2 de Pedro, habla de las mismas personas, y en el verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, con los deseos, no solamente sexuales, sino deseos de orgullo, de interés personal, que también son concupiscencias. Concupiscencia de la carne, de la naturaleza pecaminosa, que una vez más no es limitado al sexual, que sí es incluido obviamente, pero con otras cosas también, ambiciones personales de dinero también son de la carne, no solamente los sexuales, y de orgullo, y todas estas cosas, seducen con esas cosas, con las concupiscencias de la carne y disfunciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ya estaban libres. Y los seducen a volver a esclavizarse al error, porque el error siempre trae no solamente en la mente error, sino también en la vida error. Les prometen libertad. Mira. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo pueden prometer libertad si ellos mismos son esclavos de corrupción? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y así estos falsos maestros lo que les interesa es esclavizar. Pero tuercen, engañan, seducen a los intereses personales con el fin de llevarlos a bajeza moral. En vez de elevarlos a ser como Cristo, los arrastran para abajo. No uséis esa libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, se ve en el contexto de Gálatas que se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, pero a su manifestación en la práctica. Lo que en otros libros, por ejemplo Romanos, llama el pecado, aquí lo llama la carne, porque la carne es, refiriéndose al cuerpo, es el medio por el cual la naturaleza pecaminosa se expresa, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza pecaminosa es llamada la carne, se está refiriendo a la práctica de la naturaleza pecaminosa, como es aquí la sección, en Gálatas, capítulos 5 y 6, es la sección práctica del libro, por lo tanto, el énfasis es sobre la práctica de la naturaleza pecaminosa, su expresión, que es a través de la carne. Entonces, habrá algunos que usan la libertad cristiana como excusa, como ocasión, para vivir para sí, para volver a los principios de la naturaleza de la vida antigua, satánica en este mundo, dominado por él, esclavizado por el pecado, y dar gusto a los deseos de la carne y llamarlo aún así cristiano. Ese es el peligro que aquí se está cautelando. Que uno deje la caja de libertad y lo use, teniendo libertad, no lo use bien. Por eso hay un X, una flecha que conduce al libertinaje, a dar expresión a la carne. Hay que llamar el pan pan y el vino vino. No hay que manipular las cosas cristianas para que sean una cosa que dé expresión a nuestros gustos naturales, pecaminosos. Porque todavía nos gusta eso. Y queremos todavía sentirnos justificados de hacerlo. Hemos sido librados de eso. Con un gran precio. Y con un gran propósito. Iniciado por Dios, no por nosotros. No es para nosotros decidir cómo se usa, porque no fue nuestra iniciativa ni nuestra obra que consiguió esta libertad. Se supone que nosotros hemos aceptado esta libertad de la esclavitud del pecado. Y eso nos hace esclavos a la ley, dice Romanos capítulo 7 también. La ley y el mundo no tienen influencia sobre nosotros si no fuera por la esclavitud del pecado. Es debido a la persona inconversa que es esclavo del pecado que la ley lo obliga y el mundo lo lleva. Y Satanás tienta. La raíz de todo es que el ser humano es esclavo del pecado. Y a través de eso Satanás tienta, él hace producir el mundo y parte de este mundo es un mundo religioso que se llama estar bajo la ley. Ser legalista. Escuché, ahora hablando un poquito de práctica, alguna persona decir, yo no voy a reuniones porque eso sería legalismo. Ir a todas las reuniones, eso sería legalismo. Lo que él quiere es tener libertad para sus propias cosas, pero lo está usando como una excusa, una fachada religiosa. Dentro de la gracia, ¿quién controla nuestras vidas? El Espíritu Santo. Por eso dice más adelante, en Gálatas, que si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La persona que está en libertad de la gracia es guiado por el Espíritu Santo. Ahora dime una cosa. El Espíritu Santo nos va a guiar a quedarnos a ver una película en vez de venir a las reuniones. ¿No es ridículo eso? ¿No es ridículo? A quedar a dar un gusto personal en vez de venir a reuniones alrededor de Cristo. El Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Eso no es legalismo. Eso es libertinaje. No lo hacemos en fuerza propia, eso sí sería legalismo. Lo hacemos en dependencia del Señor. Pero al ser dependiente del Señor, Él nos va a guiar a una vida de devoción al Señor, no a nuestros propios deseos. No hay que cambiar de Dios otra vez al Dios yo y mis deseos. Y esa es la enseñanza que tenemos acá en este pasaje. ¿Hemos sido llamados a libertad? Sí. ¿No somos esclavos de nadie? Sí. ¿No somos esclavos de pecado? Tampoco. Pero no pensemos que yo tengo que estar en control de mi vida. Eso es la carne. Yo tengo que decidir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, porque si no me estás imponiendo. Ya estamos entrando a un ambiente donde la carne está actuando, donde el yo está actuando, no el espíritu. Y caeremos entonces entre esos falsos maestros de la cual habla Judas, la cual habla Pedro, en su segunda epístola, y que predominan hoy en día. Tenemos que decidir. ¿Viviremos como Cristo en libertad a la voluntad de Dios? ¿O no? ¿Nos ha librado de la esclavitud al pecado y a la ley? Para que vivamos para Dios. No para que vivamos para sí otra vez. Eso es pecado. Y debemos de confesarlo como pecado. Y cualquier manipulación en nuestro corazón que hace que no nos sometamos a Dios, y eso sucede a todo momento, y nos da vergüenza, no debemos de vestirlo de bueno, ni religioso, y decir que es algo, y ustedes son legalistas. ¿Vería bien Dios el Señor a esas cosas cuando estemos ante Él? Aquí nos está diciendo que no. Pensemos entonces en la enseñanza que Pablo quiere darnos. El contraste que va a dar es la vida de amor. Es en contraste a la vida del yo. La vida de amor, como dice al final del verso, sino servíos por amor los unos a los otros. Es en contraste a esta obra de la carne que dice, sírvenme a mí, yo me sirvo de mí. Esa no es la, esa es la vida de la carne. Lo que a mí me gusta. Pero la vida de amor desenfoca al yo y enfoca en otros. Y ese es el contexto del cual se está hablando y del cual tendríamos que hablar en otro momento.